Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estamos? Ya les digo, vayan convocando a papá, a mamá, que se acerquen, a los que tengan cerca en casa. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Estamos otra vez en la Radio Escuela, listos para disfrutar de una clase de ciencias sociales vinculada con algo que, por lo pronto, te va a resultar familiar. Tiene que ver con orígenes de Internet y algunas otras aplicaciones y funciones, situaciones particulares como cuál es el cambio de un modelo de comunicación y ampliación de la red de computadoras a una red multimedial con posibilidad de transmitir audio y video. Todo eso que parece complicado, bueno, te lo va a explicar prontito el profe. Lo mismo, ¿qué tienen en común un telegrama, un satélite e Internet? Bueno, una cantidad de curiosidades como para matizar lo que es la base del asunto, que es hablar justamente de esta herramienta tan particular que nos ha cambiado la vida, que se llama Internet. Estamos, por supuesto, en el plan de distribución de contenidos de educación a distancia que tuvieron que implementar el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para cubrir la falta de escolaridad que provocó la cuarentena obligatoria. Esto es para que los chicos no se queden sin su aprendizaje, para que los maestros puedan organizar su labor con ayuda del Estado en un momento extraordinario. La escuela pública tiene en estos días una importancia fundamental y sus docentes aportan un compromiso histórico, y en todos los casos recordamos dos cosas fundamentales. Esto no es un programa de radio, esto es una clase, y nosotros no estamos sustituyendo bajo ningún concepto a la escuela como ámbito no solamente académico, sino también social, de vínculo, de salud, hasta de alimentación en muchos casos. Les recuerdo el 011-2510896, es nuestro WhatsApp. Solemos recibir los mensajes y disfrutamos mucho de que así sea. Y bueno, esta bienvenida que les doy es a través de Radio Nacional y las 49 filiales y toda la red de emisoras privadas, públicas, pueblos originarios. Hasta el último rincón de nuestro país está representado, sea a través de radios universitarias, cooperativas, comunitarias, en fin. De eso se trata este momento tan peculiar que nos lleva también a tratar de ser creativos. Y bueno, para empezar a desarrollar este recorrido de hoy tan particular, qué mejor que hablar con un profesor investigador de la historia de la ciencia y de la técnica de la UNSAM y que además es secretario del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Me refiero a Diego Hurtado. Diego, Gonzalo Bonadeo es mi nombre, te saludo y te digo mucho gusto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, buen día. Bueno, gracias por acompañarnos y para ayudarme a recorrer este camino inicial de una clase que ya tendremos en pleno desarrollo para hablar un poco de los orígenes de Internet, ¿no es cierto? Porque tal como la conseguimos hoy, nos parece algo muy, muy antiguo aquello en tiempos en los que yo les había que poner www. En los cuales, en lugar de tener Wi-Fi o una conexión directa y muy potente, teníamos que esperar el famoso dial-up, que si te levantaban el teléfono en otro lugar de la casa se te cortaba. Bueno, una cantidad de cosas que parecen prehistóricas y no fueron hace tanto.
Sí, tal cual. Hoy parece la prehistoria, ¿no? Digo, vos sabés que yo estudiaba física cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, cuando alguien me dijo, vení que te quiero mostrar algo, y me sentó a una computadora. Era fines de la década de los 80, en realidad comienzos de los 90, creo que año 91, 92. Sí. Me sentó en una computadora y me dijo, ¿quieres saber información de algo? Poné lo que quieras, ¿no? Y recuerdo que yo en ese momento, fíjate, era estudiante de física, estaba leyendo una novela de William Faulkner, un escritor norteamericano, y puse el nombre William Faulkner, simplemente como algo lúdico, como juego. Apretás Enter y me sale toda la información, es decir, un montón de links, hoy diríamos. En ese momento ni siquiera manejábamos muy bien un vocabulario, ¿no?, para hablar de links o de... Y me aparecieron desde la obra, biografía, fruto. Yo recuerdo esa idea de caleidoscopio, ¿no?, de no tener muy claro qué es lo que estaba pasando delante tuyo en la pantalla, que vos ponías un nombre y te aparecía información compilada. Bueno, yo quedé un poco bloqueado, tardé varios días. Recuerdo, para mí fue una experiencia, algo que me quedó como, ¿cómo decirlo?, marcado, de esta idea de no entender frente a qué estaba, ¿no? Después, bueno, después viene la historia, que todos conocemos, todos lo empezamos a utilizar. Hoy nos parece que la vida sería imposible sin Internet, y sin embargo, en ese momento era muy difícil entender de qué se trataba esto, de que vos ponías un nombre, ponías un dato, apretabas un botoncito y te aparecía algo así como una enciclopedia, ¿no? Pero digital, respecto de eso que vos habías puesto, es decir, una información, compilación de información alrededor de algún tema que vos... Y a partir de ahí viene toda una nueva manera de entender cómo nos vinculamos con la información. Casi te diría que es una bisagra cultural.
Te voy a involucrar en algo que es un poco más conceptual, pero que nos vincula a quienes trabajamos de periodistas y a quienes estudian en las escuelas. Y tiene que ver con los motores de búsqueda y el cuidado que hay que tener. Porque, a ver, yo soy de la idea en mi profesión, puntualmente, que cuando hablamos de Wikipedia y básicamente de Google, es un muy buen punto de partida, pero no puede ser el punto final, porque muchas veces hay información equivocada, errónea, capciosa, muchas veces certera. Por eso hablo yo de un punto de partida. ¿Cómo evalúas eso desde la lógica de la educación?
Es muy buena tu pregunta, porque cuando uno está en un aula y hablamos de cualquier tema, y uno da o una tarea, o por qué no hacemos una pequeña investigación sobre tal tema, claro, o un informe, lo primero que se le ocurre a uno es poner en internet algunas palabras claves, y lo que es fundamental entender que internet hay de todo. Es decir, yo me acuerdo el cuento de Borges, La biblioteca de Babel,
sí,
donde dice Borges, esta es una biblioteca infinita, donde en algún lugar debe estar la historia de mi vida, pero también debe haber muchos otros textos donde hay contada una historia falsa de mi vida.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Un poco llevado al plano de la literatura, lo que hay que tener muy claro para utilizar internet es tener algunos criterios para detectar la seriedad de la información. Te doy algunos tips que nosotros manejamos a nivel universidad.
A ver.
Es decir, bueno, buscar la fuente de la información, punto uno. Primero, si hay alguna fuente. Si uno, por ejemplo, entras a buscar cualquier tipo de información y aparece el sello de una universidad o aparece algún tipo de instituto, después si uno se pone muy riguroso, también tratar de ver si ese instituto existe.
Claro.
Si es una universidad, yo qué sé, Universidad de Buenos Aires, bueno, perfecto, uno sabe lo que es la Universidad de Buenos Aires, o la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, uno se puede quedar muy tranquilo porque dice, perfecto, esta información claramente está en algún sentido avalada por una institución. Es decir, me parece que el primer tip intuitivo, ¿no? Es tratar de entender qué hay detrás de esa información, quién lo respalda. A veces puede ser un periódico, ¿no? Uno entra a la página de un diario o el nombre de un autor, una autora, una periodista, un periodista. Bueno, ese tipo de cosas me parece que es fundamental. Muchos sitios en internet son anónimos, hay que desconfiar mucho. Desconfiar en un sentido, yo te diría casi metodológico, ¿no? Uno puede estar detrás de algo que no sea el rigor de la información, bueno, uno puede estar jugando, buscando algo, pero cuando uno trabaja a nivel conocimiento, a nivel información, quiere algún tipo de rigor vinculado a alguna disciplina, por ejemplo, hacer una tarea para alguna materia en el colegio. Es decir, lo primero que uno debería tratar de buscar son algún tipo de aval de la información, bueno, ya sea hay una institución, autora, ¿no?
Inclusive cuando hablamos, o sea, una cosa es que el profe, a ver, sugerencia a los chicos que nos están escuchando, una cosa es que tengan que buscar información sobre determinado personaje o determinada herramienta o determinado momento de la historia, y otra cosa es que puedan después consultarle a partir de la búsqueda inicial al profesor si es correcta la búsqueda o no. O sea, no deja de ser una búsqueda que estás haciendo vos, simplemente vas cerciorándote de no ir a un camino equivocado.
Exactamente. Fíjate que si profundizamos en esta conversación podríamos llegar casi a entender que uno podría hablar de cierta metodología de búsqueda, ¿no?
Claro.
O algún tipo de estrategias de búsqueda que hacen que uno busque la información, trate de ver qué institución o qué nombres avalan esta información y después en un segundo nivel googlear, por ejemplo, el nombre o la institución.
Claro.
¿No? Como decir, no quedarse con el primer nivel de búsqueda de información. Puede parecer un poco tedioso, pero te aseguro que a veces incluso estas búsquedas de segundo orden te pueden permitir incluso encontrar cosas inesperadas o encontrar incluso hacer en tu cabeza algún tipo de conexión que uno no había imaginado que se podía hacer. Esto es lo que tiene también de fascinante Internet.
Totalmente.
Que se te van abriendo como ramificaciones en lo que uno busca, y a veces, muchas veces, termina siendo una herramienta muy creativa si uno la puede utilizar de manera... Déjame utilizar el concepto de rigor, ¿no? Si uno puede utilizar de manera rigurosa, es claramente una herramienta que te puede ayudar a potenciar tu creatividad, ¿no?
Es que justamente, opuesto a lo de... existiendo el concepto de rigor, cuanto más riguroso seas, es decir, más tiempo te tomes en buscar la cercanía a la verdad de lo que estás buscando como información, probablemente más creativo termine siendo, porque vas a estar incorporando otro tipo de elementos y otro tipo de informaciones que no sabías que iban a estar en tu camino.
Esto inesperadas.
Es, claro. Es como buscar un video en YouTube. De un video en YouTube empezás a encontrar las que te dan al costado y te encontrás con cosas que no hubieras imaginado nunca que se te iban a cruzar en tu camino.
Mira, vos sabés que hay algo que tienen las bibliotecas,
sí,
que tiene que ver con un estilo. Esto está muy presente en las muy buenas bibliotecas que tienen algunas universidades anglosajonas. Uh-huh. En yo qué sé, Universidad de California.
Sí.
Donde vos entras a la biblioteca y no tenés que ir a un mostrador a pedir el libro. Es decir, vas a un fichero y después vas al mostrador y pedís el libro que encontraste en el fichero.
Sí.
A vos te permiten caminar entre los libros.
Genial.
Entonces vos vas a buscar un libro sobre, déjame decirte cualquier tema, historia de la energía nuclear en la Argentina, o la Revolución de Mayo o la Revolución Francesa.
Claro.
Y vas a buscar, y cuando llegas al estante, vas a encontrar el libro que buscabas, pero inevitablemente mirás a los costados.
Totalmente.
¿No? Y ahí te empieza a aparecer un mundo diferente de otros, uh-huh, títulos vinculados a tu tema. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasa en esto que citas vos de lo que es una búsqueda en Internet, ¿no?
Fantástico.
Sí, me permitís darte una anécdota.
Por favor, claro, dale.
Internet nosotros tendemos a asociarlo con una enciclopedia, pero digital. El concepto de enciclopedia surge a mediados del siglo XVIII. La primer gran enciclopedia fue la Enciclopedia Francesa, 1750.
Sí.
Cuando vos entrás al prólogo, al prefacio, que lo escribe un matemático famoso, D'Alembert,
uh-huh,
Diderot y D'Alembert son los dos filósofos que se lanzan a editar esto que para el siglo XVIII es algo muy novedoso, que es una enciclopedia. Uh-huh. ¿Qué es una enciclopedia? Vos buscás producción de cristales.
Claro.
Para una profesión, para el siglo XVIII.
Uh-huh.
Y entras a cristales, lees un articulito sobre cristales y al final de cristales te dicen ver una ciudad italiana donde hay producción de cristales. Es decir, la idea de navegar. Vos sabés que esto ya está en el prefacio de la enciclopedia del siglo XVIII.
Genial.
1750. Yo lo usaba en clase. Recortaba ese textito donde D'Alembert, este matemático, decía, y lo que propone nuestra enciclopedia es navegar por el mundo del conocimiento, la metáfora de la navegación, es decir, de que un concepto te lleva a otro y de que un segundo concepto te puede llevar a un tercero, ¿no? Esta idea, yo lo ponía en el aula y les decía, díganme este texto, ¿de qué está hablando? Y todo el mundo te decía, de Internet.
Genial.
Bueno,
genial.
No, era de la enciclopedia de 1750, ¿no?
Genial. Te voy a hacer una última... decime, Diego, disculpa.
Y el último ejemplo que te pongo, dice, ¿por qué la enciclopedia del siglo XVII fue tan disruptiva y, entre comillas, políticamente peligrosa, uh-huh, para la monarquía francesa en ese momento?
Entonces, porque te pongo, nos daba información, por ejemplo, ¿no?
Por un lado, porque te reclasifica el conocimiento,
claro,
de una manera que puede ir en contra de cómo la autoridad, en contra o de manera diferente o divergente, a cómo la autoridad reconoce. Por ejemplo, vos entrás a Eucaristía, es decir, una ceremonia, un rito vinculado a la Iglesia católica, y entonces vos entrabas a Eucaristía, lees lo que es Eucaristía en esta enciclopedia del siglo XVIII, y al final te decía ver antropofagia.
Claro.
Y dice, ¿cómo antropofagia? Bueno, claro, porque en la Iglesia Católica está, ¿no?, la hostia que entra por la boca, pero que se supone que es el cuerpo de Cristo. Y eso, por el siglo XVIII...
Era un escándalo.
Claro. Tiene un escarchazo.
Pero bueno, bueno, eso nos ayudó a pensar también, más allá de la exageración o de la imagen tan poderosa. Última pregunta, Diego, de las muchas que podríamos hacerte, pero ya tenemos que avanzar con Darío Raúl Acosta, que es nuestro profe del día. ¿Qué aspecto de la educación podrían modificarse con herramientas del TIC?
¿Con las TICs?
Sí, con las TICs.
Mirá, hoy se puede ver muy claro que está impactando de manera, yo te diría, ambivalente. Uh-huh. Por un lado, de manera muy positiva, si los valores que hay detrás del uso de estas herramientas tecnológicas van o juegan a favor de una sociedad democrática, claro, de valores solidarios, ¿no? Uh-huh. De colaborativos. Y por otro lado, estamos viendo cómo las propias TICs están mostrando como una cara oscura o sombría, uh-huh, cuando esa misma potencia para el manejo de la información se la utiliza para beneficio, digamos, para valores más individualistas,
claro,
para la concentración de la riqueza.
Sí.
Yo te diría que la gran revolución que están produciendo hoy las TICs es en el manejo de la información.
Claro.
Por ejemplo, las ciencias sociales hoy disponen de una capacidad de procesamiento de datos que permiten producir miradas sobre la evolución de la economía o la evolución de algunas variables sociales vinculadas a la igualdad o a la desigualdad, ¿no? Es decir, hoy vemos que nuestro mundo tiende hacia la desigualdad.
Sí, claro.
Eso es algo que nos enciende la alarma. Bueno, la capacidad para describir con absoluta precisión de qué manera hoy hay un proceso de acumulación de la riqueza en unos pocos privilegiados a lo largo del planeta, y eso supone una contraparte, uh-huh, de pobreza o de vulnerabilidad social en distribuida alrededor del mundo. Yo te digo que hoy se está describiendo con una precisión que es asombrosa, y nosotros, si creemos en la capacidad de nuestras sociedades de reaccionar a estos rasgos negativos, yo creo que, por ejemplo, en este caso las TICs nos están dando una descripción muy clara de por qué camino deben ir hoy nuestras sociedades y qué caminos deberían estar hoy cuestionando o abandonando.
Bueno, y finalmente, sí, disculpa, Diego.
No, lo mismo podríamos decir con el cambio climático,
bueno,
por ejemplo, ¿no?
Y bueno, y no es distinto a lo que nos está pasando de una manera, de otro modo transversal con el coronavirus. ¿Qué sería de esta pandemia sin tener el recurso de la medicina y de la salud y sin tener el recurso de la información? Hace 300 años nos hubiéramos enterado nunca que en China estaba pasando lo que pasaba, y probablemente nos íbamos a enterar cuando lo teníamos en nuestro propio corazón.
Exactamente. Uh-huh. Te digo que si no fuera dramático...
Es apasionante, sí.
O,
sí,
digámoslo así, en paralelo a lo dramático que, uh-huh, es esta pandemia,
sí,
no deja de ser apasionante ver cómo hoy están trabajando la ciencia a nivel internacional, lo podemos ver en nuestro país, y cuando digo, claro, ciencia, también las ciencias sociales,
sí, sí,
aportando mucho conocimiento que se puede procesar gracias a la disponibilidad hoy de las tecnologías de la información, ¿no?
Fantástico. Diego Hurtado, un abrazo grande. Muchísimas gracias por este rato y por ayudarnos a compartir esta clase de hoy.
No, al contrario, gracias a ustedes. Para mí, la verdad, un lujo estar con ustedes.
Muchas gracias. Diego Hurtado, profesor investigador de Historia de la Ciencia y de la Técnica en la UNSAM y además secretario del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y Darío Raúl Acosta, que nos estaba escuchando atentamente con muchas ganas de participar, pero en este caso yo hago de alumno, Darío. Entonces puedo preguntar desde la condición de un tipo absolutamente lego, sin conocer el tema, me siento más libre, más impune. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, gracias por acompañarnos. Tenemos para desarrollar en un ratito la clase que les había prometido, pero como hoy además es el Día de las Américas, vamos con alguien que tuve la fortuna de conocer, entrevistar, charlar, hasta sacarme alguna foto y algo que les va a resultar bastante, bastante familiar.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día día que muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el sol, no puedes comprar
pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.